La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya le adelantábamos que documentos desclasificados permiten conocer cómo reportó la CIA la matanza de Tlatelolco. Estados Unidos conoció en el 68 la responsabilidad del ejército. Platicamos de este tema con la abogada y periodista Surya Palacios, a quien saludamos en la línea telefónica. Surya, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Víctor, encantada de estar aquí. Muy buenos días.
Al contrario, muy buenos días. Muchísimas gracias. Ayer fue un día de conmemoración. Miles se manifestaron en la capital del país precisamente para conmemorar y exigir justicia por la matanza de Tlatelolco. Cientos de estudiantes que perdieron la vida y otros fueron desaparecidos. Pero ¿cómo conoció Estados Unidos de este tema, Surya?
Pues lo conoció a través de la infiltración de sus agentes, específicamente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, por sus siglas en inglés, tanto en el movimiento estudiantil como en las altas esferas de la burocracia mexicana. Desde inicios del movimiento del 68, encabezado por los estudiantes tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Politécnico Nacional y de algunas otras instituciones, la CIA estaba perfectamente enterada de lo que estaba ocurriendo y contaba con muchas fuentes, empezando por los agentes de la CIA y también con otros ciudadanos mexicanos, algunos funcionarios públicos que le informaban paso a paso de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68, pues desde ese momento se informó a Washington por parte de la CIA que había sido el ejército, junto con este grupo paramilitar, que también formaba parte del ejército, que se le conoció como el Batallón Olimpia, los que, bueno, protagonizaron esa emboscada, porque yo creo que no hay otra manera de llamarlo, esa emboscada que sufrieron los estudiantes que estaban participando en el mitin de la Plaza de las Tres Culturas. Hay un cable, por ejemplo, ya desclasificado parcialmente por la CIA, en el que se menciona que en esa tarde miembros del Batallón Olimpia, ellos le denominan la Brigada Olimpia, se posicionaron tanto en el edificio Chihuahua de Tlatelolco, donde en uno de los balcones se habían situado los oradores del Consejo Nacional de Huelga que estaban participando en el mitin de aquella terrible, terrible tarde. Y también, bueno, se menciona que había elementos del ejército que estaban apostados en la plaza, a ras de tierra, no en balcones ni en los edificios, y que, bueno, la refriega armada dio inicio justo cuando el Batallón Olimpia empezó a disparar al ejército, digamos, hacia la plaza, y estos respondieron. Por eso, digamos que en mi opinión eso es una emboscada, ¿no? En medio quedaron los estudiantes, se trató de una provocación específica para reprimir al movimiento del 68 y específicamente para reprimir a quienes habían asistido a ese mitin, Griselda.
Bien. En este caso, Surya, no sé si los mismos documentos hablan de alguna preocupación del gobierno estadounidense, porque por aquellas épocas se hablaba mucho del comunismo y evidentemente tener un vecino incómodo en el sur era algo complicado. ¿Esto se alcanza a percibir en los documentos o qué se sabe al respecto del interés que tenía particular Estados Unidos de la situación política en México?
Bueno, la única preocupación que tenía o que manifestaban los agentes de la CIA informando a Estados Unidos era que el gobierno mexicano fuera incapaz de llevar a cabo los Juegos Olímpicos que se inauguraron unos meses después del 2 de octubre, o fue en el mismo mes de octubre, creo, tengo entendido, a finales o algo así de octubre, los Juegos Olímpicos del 68. Esa era la preocupación principal. En cuanto al tema del comunismo, Recordemos que por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia esgrimía que el movimiento estudiantil del 68 estaba siendo financiado o manipulado por parte de agentes extranjeros o agentes externos. Específicamente se mencionaba que eran las embajadas de la entonces Unión Soviética, ya desaparecida, y la Embajada de Cuba, las que podrían, según el gobierno federal de la época, podrían estar manipulando a los estudiantes. Eso es es mentira, era un temor que realmente ellos lo creían, y eso se reportaba también por parte de la CIA a Washington. El tema es de que incluso la CIA puso en duda esa versión del gobierno federal mexicano en ese año, porque hay cables en los que específicamente se dice que no hay pruebas contundentes de que las legaciones diplomáticas de la Unión Soviética o la cubana estuvieran involucradas en el movimiento estudiantil. Eso incluso lo pone en duda, reitero, la misma CIA con respecto a lo que se decía por parte del gobierno mexicano. Evidentemente, bueno, pues en la época estaban, digamos, las autoridades y en general el mundo estaba imbuido en este pensamiento bipolar que nos trajo la Guerra Fría, ¿no? De los buenos no son los comunistas, los malos son los comunistas. O sea, realmente era parte del pensamiento de la época, pero no había pruebas contundentes, y al menos así lo manifestaron también los agentes de la CIA. No hubo ninguna intervención, no lo sabemos, no había intervención ni de Cuba ni de la Unión Soviética. El tema que los estudiantes, algunos de ellos, fueran tildados de comunistas o tuvieran ideas de izquierda, pues eso formalmente era parte de las libertades que se tenían en una constitución que no se respetaba, que era, digamos, nomás solo estaba en la letra la libertad de pensamiento. Recordemos que también una de las consignas de los estudiantes de aquella época, además de que estaban por las libertades democráticas, era derogar el delito de disolución social que existía en el Código Penal de la época, que, bueno, pues te podían acusar en ese entonces por cualquier cosa de disolución social, en el sentido de que si pensabas distinto, pues podrías haber cometido ese delito. Si tenías ideas de izquierda, también podrías ser acusado específicamente con ese ilícito contemplado en el Código Penal de 1968. Entonces, realmente era parte de esta historia tan terrible que se vivió en nuestro país en ese año, y que, bueno, recordemos también que México no fue el único que fue escenario de protestas estudiantiles. También en Europa hubo varias, específicamente en Francia, que también el famoso mayo francés del 68, y se trataba de jóvenes que estaban en contra de las injusticias de aquella época, y en México, bueno, en contra de un Estado antidemocrático manejado por décadas por un partido hegemónico, ¿no?
Sí. Por último, Surya, no sé si tuviste el día de ayer la oportunidad de escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente reivindicando el papel del ejército, casi diciendo quien es mandado no es culpado en este caso, y apuntando las baterías hacia el Estado Mayor Presidencial.
Bueno, es terrible, ¿no? Y lamentable las declaraciones del presidente. La responsabilidad del ejército no se puede poner en duda, ¿no? Si el presidente lo pone en duda, bueno, pues sus intereses castrenses lo delatan. El tema es se debe de separar el Estado Mayor Presidencial con el ejército. El Estado Mayor Presidencial es el ejército, o era el ejército, porque ahora actualmente ya no existe, formalmente desapareció a partir de 2018 con el presidente López Obrador. Entonces, el Estado Mayor Presidencial no es un ente aparte, no estudian o no estudiaban en otras escuelas. Bueno, sí, tenían una capacitación distinta, pero de cualquier forma eran parte del ejército, así que ahí no se puede hacer ningún tipo de distinción. Seguramente hubo participación de elementos del Estado Mayor Presidencial. En esa época Luis Gutiérrez Oropeza era el jefe del Estado Mayor, y también en algunos cables de la CIA se le menciona que, digamos, participaba en las reuniones de alto nivel para ver qué iban a hacer con el movimiento estudiantil. Pero recordemos que también pues resultó herido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre el general José Hernández Toledo. Él era general brigadier de Fuerza Aérea Paracaidista. Pues si el ejército u otros elementos del ejército que no formaban parte del Estado Mayor Presidencial no tuvieron ninguna responsabilidad, bueno, ya a medida del presidente, ¿qué estaba haciendo ahí José Hernández Toledo, no? Uh-huh. Realmente es muy lamentable que el presidente hable así, tratando de exonerar la responsabilidad histórica que ya sabemos tiene la institución y también los elementos que en ese momento participaron en reprimir al movimiento estudiantil y en la masacre, porque así pasó a la historia, Griselda, sí. Víctor. Es la masacre del 2 de octubre del 68. Es muy lamentable que pues el presidente pretenda reescribir estos trágicos acontecimientos de nuestra historia. Se trató de un crimen de Estado, porque cuando participan elementos de cualquier corporación o funcionarios públicos en la represión o en ilícitos cometidos en contra de la población civil, pues hay una responsabilidad del Estado. También el 2 de octubre fue el Estado.
Muy bien, 55 años después, ¿alguna utilidad tendrían esos documentos o ya definitivamente pues son solamente para la historia, para terminar de documentar los acontecimientos, Surya?
Yo creo que pues en términos jurídicos pues obviamente han pasado 11 lustros, ya no se puede hacer nada. La mayoría de los protagonistas y de los que pudieran tener una responsabilidad penal ya están muertos, empezando por quien era el secretario de Gobernación, el expresidente que luego fue presidente, Luis Echeverría Álvarez. Hubo un intento en la administración de Vicente Fox de tratar de llevarlo a juzgados para que pagara su responsabilidad en aquellos hechos. Creo que realmente al final de cuentas ya no existe ninguna posibilidad de que haya una sanción penal en términos jurídicos, pero yo creo que no se nos debe de olvidar que hay lecciones del 68 que están presentes y que es muy grave, por ejemplo, que el ejército esté en las calles, porque justo eso es lo que pasaba en el 68, ¿no? Y los estudiantes también protestaban por eso. O sea, el ejército no tiene por qué estar en las calles haciendo labores en contra de mítines, en contra de la población civil. Y actualmente esa lección debemos de tenerla en mente y oponernos a que el ejército esté haciendo labores que no le corresponden, como son las de seguridad pública.
De acuerdo, pues Surya, muy agradecidos como siempre con tu participación. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Víctor Griselda. Buen día.
Igualmente para ti, buen día.